Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La exhumación de Franco tendrá lugar antes del 25 de octubre. En no más de dos semanas, el gobierno procederá al traslado de los restos del dictador desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio Domingo Rubio en El Pardo. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un nuevo acuerdo donde se establece además un plazo previo de 48 horas para avisar a la familia. El traslado se hará con respeto y habrá sitio también para los medios de comunicación. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno.
Hemos determinado disponer de un espacio de tiempo que va desde hoy, que lo hemos adoptado, y como fecha límite el 25 de este mes, de octubre, para proceder a tomar las decisiones que nos permitan la exhumación y la reinhumación de los restos de Franco. Lo vamos a hacer con absoluto respeto y, obviamente, a la propia familia, con la discreción que corresponde el tratamiento de una situación que afecta, repito, a los restos de una persona.
Es casi lo único que le faltaba al Ayuntamiento de Móstoles, una investigación policial tras la presentación de una denuncia en comisaría por el robo de documentos en el área de urbanismo. Es un episodio más y no va a ser el último de la grave crisis política e institucional en la que vive envuelto este municipio tras las acusaciones de enchufismo por los polémicos nombramientos de la alcaldesa, la socialista Noelia Pose, suspendida cautelarmente de militancia en el PSOE y que aún resiste en el cargo. Desde el PP, la presidenta madrileña considera que la situación política de Móstoles empieza a ser insostenible. Son declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en Onda Cero.
Lo que tenemos que hacer ya es que el Partido Popular lidere ahí un cambio en Móstoles, porque está claro que el Partido Socialista no está en condiciones de seguir gestionando la segunda ciudad más importante, más numerosa de la Comunidad de Madrid, junto con Alcalá de Henares, más de 200.000 habitantes.
Viernes 11 de octubre hay más noticias titulares con Elia Fernández. La policía busca a los responsables de la muerte de un ciudadano chino en Vicálvaro.
Le apuñalaron delante de su mujer al intentar robar en su tienda de alimentación. Los vecinos han convocado una concentración de repulsa a las 7 de esta tarde.
La atención a refugiados en Madrid colapsada.
El consistorio de la capital afirma que está desbordado y ha tenido que utilizar plazas de la campaña municipal contra el frío, que también se han agotado. Comunidad y ayuntamiento se reunirán el martes con los ministerios de Interior e Inmigración.
Aumentan los retrasos en el pago a proveedores.
La Comunidad de Madrid tarda 42 días y medio, según el portal de transparencia. El Ejecutivo Autonómico culpa al Ministerio de Hacienda por el retraso en el pago de las entregas a cuenta a las administraciones regionales, que en el caso de Madrid superan los 1.200 millones de euros.
Precisamente el Gobierno ha autorizado hoy el traspaso de esos fondos.
Son 4.682 millones de euros que el Ejecutivo en funciones adeuda a las comunidades autónomas, a los que hay que sumar otros 821 millones para las entidades locales.
Y en deportes, la selección española de fútbol ya está en Noruega, Carlos Rodríguez.
Así es, donde mañana puede certificar su clasificación para la Eurocopa ganando y siempre que Rumanía no consiga la victoria frente a Islas Feroe. Los de Robert Moreno trabajarán por última vez en el escenario del partido esta tarde, el Estadio Ulleval, un partido que será histórico para el fútbol español porque Sergio Ramos batirá el récord de Casillas y será el que más veces vista la elástica nacional. Además, baloncesto, el Real Madrid consiguió anoche la segunda victoria en Euroliga, 86-85 ante el Maccabi, con un triple de Carroll a 2 segundos para el final. No hay liga en primera por los partidos de selecciones, pero sí en segunda. Esta noche a las 9 en Vallecas, el Rayo abre la jornada para los madrileños ante el Tenerife.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. María Lalinde, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz que genera retenciones en dirección Barcelona y también por efecto Mirón en sentido Madrid. Más complicaciones de entrada por la A1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras. Circulación lenta de salida por la A3 en Rivas, la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles y Pinto y complicaciones también en la M40 en Coslada hacia la A3 y en Valdemarín dirección A6. Ya en la M50 van a encontrar también dificultades en La Roza sentido A6.
En la capital sobre las 10 de la mañana quedaba restablecido el tráfico en el Paseo de la Castellana, cortado desde primera hora a la altura de la Glorieta de Emilio Castelar debido a la intervención de los servicios de emergencia que han retirado de la vía un árbol, un pino de 15 metros que ha caído en la calzada sin que se hayan producido heridos o daños personales. Esta incidencia ha empeorado notablemente las retenciones en la hora punta matinal con importantes atascos en toda esa arteria. Eso ha sido, como decimos esta mañana, ¿qué tal ahora el tráfico? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues al margen de los problemas de hora punta que se registran en la M30, donde ya se incrementa poco a poco la circulación y ya hay tramos más complicados, también hay mayores dificultades en algunos puntos debido a incidentes que ha habido en la última hora, vehículos averiados, un accidente que hubo también hace ya algunos minutos en la zona de O'Donnell, y aunque estos percances ya han finalizado, pero insistimos, hay una circulación ya muy lenta en recorridos en sentido sur, desde el norte, desde la zona del Nudo de Manoteras, en el sentido inverso también aumenta el tráfico por la zona del Paseo del Marqués de Monistrol, por otra parte, como corresponde a esta hora punta de los viernes, y además aumenta la circulación en general en vías de salida. De momento no tenemos que destacar grandes complicaciones, pero el tráfico aumenta progresivamente y ya hay una mayor actividad, sobre todo para salir hacia la zona de la carretera de La Coruña, por el Paseo de Santa María de la Cabeza y en las salidas a la Avenida de América.
Información desde la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Roura.
Hola, buenas tardes. La línea 103 está modificando su itinerario a su paso por el Estadio de Fútbol de Vallecas y a partir de las 10 de la noche las líneas 43 y 120 van a cambiar su recorrido en Plaza de Lima. Queremos recordar que mañana 12 de octubre, con motivo de la celebración del desfile de las Fuerzas Armadas, todas las líneas que atraviesan la Castellana van a modificar su itinerario entre Plaza de Castilla y San Juan de la Cruz. Este desvío va a comenzar a las 7 de la mañana y se va a mantener hasta las 2 y media de la tarde. Como siempre, toda la información está disponible en mtmadrid.es.
El tiempo.
La previsión meteorológica con algunos cambios para el fin de semana. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos con estabilidad hoy y tiempo anticiclónico durante esta jornada, aunque el cielo irá cubriéndose las próximas horas con intervalos de nubes medias y altas que incluso podrían dejar alguna precipitación débil en la sierra. En cuanto a las temperaturas, hoy esperamos un ligero ascenso, llegando hasta los 28 grados en la capital, los 31 en Aranjuez y los 25 en Buitrago de Lozoya. Unos valores que se espera comiencen a bajar el fin de semana, anticipo de lo que llega la próxima semana, inestabilidad con precipitaciones y más frío.
2:08, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Raquel Cordonier a los mandos técnicos.
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Nuevo capítulo en la crisis política del Ayuntamiento de Móstoles, cuya alcaldesa Noelia Pose resiste en el cargo ajena por completo a la petición del PSOE de que dimita tras los casos de enchufismo de familiares y amigos. Lo último es que la policía está investigando la denuncia de un trabajador municipal por el supuesto robo de documentos tras haberse forzado un armario, expedientes de recursos humanos en el área de urbanismo donde se estaba ultimando una auditoría, noticia que llega justo un día después de la suspensión cautelar de militancia de la alcaldesa María Martínez de Mora.
La denuncia fue presentada por un empleado de la Gerencia de Urbanismo ayer por la mañana en la comisaría de Móstoles. Según fuentes de la Jefatura de la Policía Nacional de Madrid, el trabajador se encontró un armario forzado y varios documentos y expedientes que habían desaparecido. La información sustraída pertenece al área de personal y podría ser antigua, según apuntan fuentes municipales, pero llevará tiempo confirmarlo. La Policía Nacional investiga lo ocurrido, que según la concejala de Urbanismo, Marisa Ruiz, coincide con el inicio de una auditoría en la Gerencia de Urbanismo.
Es bastante extraño que cuando se está finalizando la auditoría en el Instituto Municipal del Suelo y se va a comenzar el procedimiento de contratación de una auditoría en la gerencia.
Sospechoso, asegura el Partido Popular, que solicitó información a la Gerencia de Urbanismo sobre la excoordinadora que certificó a Jesús Espelosín como gerente del área. Y escandaloso, añaden desde Ciudadanos José Antonio Luelmo.
Chornoso, se sigue alimentando la polémica aquí en Móstoles y lo que queremos es desbloquear esta situación.
El portavoz de la Formación Naranja continúa la ronda de contactos. Esta mañana se ha reunido con Podemos Móstoles y ayer lo hizo con Más Madrid Ganar, que hoy ya ha respondido. Susana Díaz es su portavoz.
Más Madrid Ganar Móstoles no va a apoyar una moción de censura contra Noelia Pose si viene del bloque de derechas.
La semana que viene continuarán las reuniones, ha asegurado el portavoz de Ciudadanos, que ya se ha puesto en contacto con Partido Popular y con Partido Socialista por teléfono, pero que por el momento no ha confirmado fecha de encuentro con ninguna de las dos formaciones.
El retraso de días en pagar a los proveedores de la comunidad ha aumentado casi un 50% en solo un año, tal y como les venimos contando en Radio Televisión Madrid, de una media de 28 días y medio en agosto de 2018 a 42 días y medio el pasado mes de agosto. Los datos aparecen publicados en el portal regional de transparencia y no hacen sino confirmar lo que el consejero de Hacienda explicó el pasado lunes en Buenos Días Madrid, circunstancia que atribuyó a la demora por parte del Gobierno Central en las entregas a cuenta que adeuda a la comunidad. La propia presidenta madrileña ha venido culpando al gobierno de Pedro Sánchez de la asfixia financiera por el bloqueo de 1.200 millones. Hoy, precisamente, el gobierno ha anunciado el pago de 5.503 millones a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos en entregas a cuenta. Begoña Alarcón.
42 días y medio, ese es el tiempo que los proveedores esperan a que la Comunidad de Madrid les pague sus facturas. El dato es del pasado mes de agosto. En julio esperaban casi 37 días y en junio poco más de 31, es decir, la tendencia es claramente al alza. Si lo comparamos con el mes de agosto del año pasado, el incremento es sustancialmente mayor porque hace un año el retraso del pago a proveedores era de 28 días y medio, por debajo de los 30 días que establece la ley contra la morosidad. El gobierno regional lleva meses advirtiendo de ello. La demora de los pagos a cuenta tendrá consecuencias, lo decía aquí en Onda Madrid el consejero de Hacienda Javier Fernández Laschetti.
Claro, sí, si no llegan los ingresos que estaban previstos, pues eso irá repercutiendo, ya está pasando en otras comunidades autónomas, aquí en Madrid en menor medida, pero irá repercutiendo en la tardanza en pagar a los proveedores.
Este retraso en los pagos afecta, por ejemplo, a proveedores que suministran a la comunidad material para hospitales, colegios o estaciones de bomberos, así como el agua, la luz y el gas de los edificios públicos. El aumento progresivo coincide con los meses de verano, ya con el gobierno central en funciones, y las entregas a cuenta anunciadas ahora por Sánchez no aliviará la asfixia financiera de las comunidades autónomas. La deuda con Madrid es importante, resaltaba esta mañana la presidenta en Onda Cero, Isabel Díaz Ayuso.
A la Comunidad de Madrid nos siguen adeudando el IVA del año 2017. La partida que está destinada al Consorcio Regional de Transportes, etcétera.
La Asociación de Trabajadores Autónomos maneja datos similares y da por hecho que los retrasos se mantendrán hasta que haya gobierno nacional. En el Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, los proveedores están cobrando sus facturas por debajo de lo que marca la ley. Tardan algo más de 26 días, según consta en el portal de Transparencia Municipal.
Sí, la Comunidad de Madrid está pendiente de recibir más de 1.200 millones de euros que el Gobierno central le adeuda y que impiden pagar en el plazo de 30 días marcado por la ley de contratos del sector público, productos como, por ejemplo, el material sanitario, los libros de texto o de papelería que utiliza habitualmente la Administración regional. Los grupos de la oposición lo achacan a la mala gestión del Ejecutivo. José Frutos.
Así es, los socialistas, por ejemplo, aseguran que en las deudas del Gobierno regional con sus proveedores influye decisivamente la falta de planificación del propio Ejecutivo. Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Asamblea.
Sí, vemos la evolución de los saldos de tesorería de la comunidad, podemos ver que en el primer trimestre del año tenía 1.000 millones de euros en cuentas, en el segundo trimestre acaba con 180 millones. Es evidente que con 180 millones de euros pues no tiene bien programado cómo tienen que ser esos pagos.
Más Madrid incide en la idea de la mala gestión endémica, la demora en los pagos de paramillonarios intereses. Además, según Mónica García, portavoz adjunta del grupo.
Este es un problema que tenemos ya sistémico dentro de nuestra administración y que básicamente se corresponde a incompetencia y mala gestión. Nosotros ya denunciamos que en concreto en sanidad nos habíamos dejado en los últimos 5 años hasta 85 millones en intereses de demora.
Desde Unidas Podemos, Vanessa Lillo habla de dejación del gobierno.
Es lo que tiene que hayan estado más preocupados en repartirse los sillones de esta asamblea y cómo ampliar el gobierno para que cada uno tuviese su parcela de actuación, pero que pronto empezamos con la mala gestión.
Una situación que Lillo relaciona con el perfil del consejero Laschetti y su anterior etapa en sanidad.
La inspección de la Universidad Rey Juan Carlos ha propuesto la suspensión de empleo y sueldo durante 6 años para la funcionaria Amalia Calonge, conocida por haber accedido al expediente de la expresidenta regional, Cristina Cifuentes, para cambiar 2 notas de su polémico máster en el año 2014. Pilar Rivera.
Así lo han indicado fuentes universitarias a Europa Press. Los hechos relativos al cambio de expediente de Cifuentes databan de 2014 y habían prescrito, pero se detectó una actitud reiterativa de esta trabajadora por hechos similares en 2016. Por eso la investigación interna de la universidad se retomó. Recabada la información, la inspección de la Rey Juan Carlos ha propuesto suspensión de empleo y sueldo durante 6 años, que se comunicó ayer mediante burofax a la funcionaria. Ahora Calonge tiene la posibilidad de formular alegaciones. La resolución definitiva será adoptada por el rector. Ninguno de los otros implicados en el caso Máster ha recibido propuesta de sanción.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
La policía continúa buscando a los autores de la muerte de un ciudadano de origen chino apuñalado anoche en Vicálvaro. La víctima tenía 69 años y regentaba una tienda de alimentación en la calle Jardín de la Duquesa. Según algunos vecinos, un grupo de encapuchados entró en el local y se produjo un forcejeo y no era la primera vez que sufría un robo. Los vecinos, que esta tarde han convocado una concentración frente a la tienda de este ciudadano chino asesinado anoche, se quejan del incremento de la inseguridad. Con ellos ha estado Gloria García Talavera.
Paquito, así le llamaban sus vecinos, llevaba 10 años en su tienda de alimentación. Con él solían estar su mujer y sus nietos. Todos vivían en Vicálvaro. Los clientes consternados le recuerdan como una persona amable. Esta mañana se enteraban del fatal desenlace y nos contaban que en este negocio ya habían robado al menos en 2 ocasiones.
El chico llevaba aquí 10 años. Y nadie era muy buena persona y le estaban robando siempre, ya no es la primera vez, ¿sabe? Y se ve que esta vez pues se han pasado un poco. Era muy buena persona y vamos, lo queríamos todo el mundo, era muy buena persona. Y luego también a la mujer le han hecho una brecha supuestamente ahí en la cara, está en el hospital. Que Vicálvaro, no sé, hace un par de años que ya no estamos seguros aquí.
En Vicálvaro la gente está preocupada porque en los últimos años ha crecido la inseguridad y los robos con violencia.
Sobre todo los asaltos a las personas mayores que está viendo que los esperan en los portales. Sabemos de muchas personas que les ha pasado eso.
Yo soy cerrajero y la verdad por desgracia sí, están entrando en muchos lugares.
En el instituto cercano, la noticia de la muerte de Paquito corría a primera hora entre todos los alumnos que habitualmente acudían durante el recreo a comprar allí algo para el almuerzo. Una puñalada acabó anoche con su vida mientras intentaba defender su negocio y la recaudación de la jornada. Su mujer estaba junto a él, fue testigo de todo y sufrió una fuerte crisis de ansiedad. El Grupo 6 de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.
La escena de familias de refugiados con hijos menores, algunos muy pequeños, que pasan la noche a las puertas del SAMUR Social en la madrileña Gran Vía de San Francisco ha vuelto a repetirse. Reclaman ayuda y un techo y en esta ocasión ha sido un vecino quien les ha facilitado unas mantas térmicas para que pudieran protegerse. Desde el pasado mes de julio se viene repitiendo esta misma imagen de familias de distintas nacionalidades con menores pernoctando al raso en la acera. El ayuntamiento ya anunciado una reunión para el próximo martes con el Ministerio de Trabajo, Inmigraciones e Interior y también con la Comunidad de Madrid para tratar de encontrar una solución. Mar García.
El hecho es que Madrid está sin plazas y con una demanda que se ha multiplicado por dos. Incluso los recursos de la campaña del frío que se han adelantado su apertura, están ya llenos. José Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
Los recursos que el Ayuntamiento de Madrid tiene para la campaña del frío, que se abren históricamente en el mes de noviembre, a finales de noviembre, ya lo hemos abierto también. Ese plus que tiene el Ayuntamiento de Madrid lo hemos abierto hace semanas. Y tardaron 5 días en llenarse todas esas plazas que tenemos añadidas y que utilizamos nuevamente para la campaña del frío. El Ayuntamiento de Madrid no tiene más plazas. No tenemos capacidad de poder albergar a más. Es una situación de crisis muy importante. Tenemos el doble de personas que han buscado asilo refugio en la Comunidad de Madrid. El doble ya que el año pasado.
Ahora son 15 adultos, algunos enfermos y 7 menores los que han vuelto a dormir al raso en las puertas de SAMU Social. Familias tapadas con mantas térmicas en la calle 3 días y siguen esperando.
Nos dijeron que era una emergencia, pero que no tenían cómo ayudarnos porque están saturados.
Tener un permiso de trabajo para poder costearnos nosotros, ya vivienda, comida, o sea, y no estar en esta situación, pues.
Fuimos a Cruz Roja y nos dijeron de que están saturados, que no hay forma de podernos ayudar. Fuimos a otros lugares, albergues, y nos dijeron lo mismo.
El martes, reunión de las 3 administraciones, el gobierno de Almeida insiste en que es el de Sánchez quien debe aceptar su responsabilidad. Se lleva en una propuesta para que otras comunidades puedan compartir este problema. En Madrid, 35.000 solicitudes de refugio de asilo frente a las 20.000 del año pasado, con una espera de 10 meses para una respuesta.
Primera visita del consejero de Vivienda a la Cañada Real Galiana, acompañado ya por el nuevo comisionado en esta zona de asentamientos ilegales entre Coslada y Getafe, que atraviesa Madrid, ha mantenido una reunión con representantes de las asociaciones vecinales. Hace un par de años, los grupos políticos y los ayuntamientos afectados alcanzaron un acuerdo para acabar con el chabolismo y evitar la discriminación social de las personas que viven allí. Hoy la comunidad ha informado sobre la marcha de las adjudicaciones de viviendas para los realojados. Eva Prat.
Ya ha comenzado el realojo de 150 familias especialmente vulnerables del sector 6 de la Cañada, según ha explicado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez.
En breve se producirán los próximos 150 viviendas que ya por parte de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento ya hemos ido adquiriendo. Van muy avanzados. Por parte de la Comunidad de Madrid están adquiridas prácticamente todas y por parte del Ayuntamiento de Madrid me consta que están a pleno rendimiento y también van a estar listas en muy poquito tiempo.
Algunas de las viviendas ya han sido entregadas y adjudicadas, como avanzaba el nuevo comisionado para la Cañada Real, José Tortosa.
Se han hecho ya una veintena de realojos, de adjudicaciones efectivas y de realojos, y próximamente creemos que nos acercaremos a una 30 más.
En breve se pondrá en marcha un centro para personas drogodependientes y se impulsará la formación laboral con un nuevo centro cultural y de actividades sociales.
Una cuestión urbanística afecta de nuevo al matrimonio formado por los dirigentes de Vox, Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros. Según informa hoy El País, construyeron y vendieron un bloque de vivienda sobre una antigua fábrica de plásticos en el distrito de Salamanca sin que dispusieran de la correspondiente licencia de obra. El ayuntamiento niega que se les haya abierto un expediente disciplinario, como ocurrió con la vivienda donde residen Mar García.
Reconstruyeron y vendieron sin licencia, según se traduce de las respuestas ofrecidas desde el Ayuntamiento de la capital. Convirtieron una fábrica de Madrid en piso sin permiso de habitabilidad. Frente a esto, ningún expediente en tramitación por problemas con el edificio, ningún expediente disciplinario, y eso que Espinosa de los Monteros y Monasterio construyeron los loft después de hacer obra y los vendieron sin tener su permiso. Urbanismo no tiene constancia que hayan pedido el cambio de suelo industrial a residencia. residencial y confirma que la licencia de obra de acondicionamiento que se pidió en 2007 se denegó. Ni en urbanismo ni en la Junta de Distrito de Salamanca, a la que pertenece por ubicación el edificio, el matrimonio de los responsables políticos de Vox tramitó solicitud para convertir el inmueble en vivienda. Se saltaron los pasos necesarios, los que marca el reglamento.
Ya están en marcha los actos de celebración de la fiesta nacional con diferentes homenajes previos al gran desfile de mañana, donde un año más veremos a las Fuerzas Armadas exhibiendo sus unidades por el centro de la capital. En esta ocasión serán más de 3.500 los militares que desfilen ante los Reyes a partir de las 11 de la mañana por el Paseo de la Castellana entre las plazas de Cuzco y de San Juan de la Cruz. El 12 de octubre también es el Día de la Guardia Civil y con tal motivo el ministro del Interior se ha acercado hoy hasta el acuartelamiento de la calle Batalla del Salado para presidir los actos conmemorativos de la patrona del cuerpo. Allí está Paloma Nolasco. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí acaban de concluir los de hoy, entrega de conmemoraciones, desfile oficial e intervenciones con motivo de la festividad de la patrona del cuerpo. Repaso en los discursos a los principios fundacionales de la Guardia Civil, al honor y a la disciplina que guiaron al duque de Ahumada en 1844. Mención también a la abnegación, al espíritu de servicio que guía a sus integrantes en la defensa del país y al compromiso del Gobierno de garantizar la presencia tanto de Guardia Civil como Policía Nacional en toda España. Palabras del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ve en la Guardia Civil un instrumento contra la España vaciada.
Por ello, la Guardia Civil, como la Policía Nacional, desde Cataluña al campo de Gibraltar, desde Navarra a Madrid, seguirá estando en toda España con presencia continuada y actuaciones ejemplares como las que hemos indicado, ejerciendo sus competencias con los efectos que sean necesarios.
Alusión también a las actuaciones más destacadas durante este año, en especial a las 5.000 detenciones en Andalucía relacionadas con el narcotráfico, a la labor realizada durante las últimas inundaciones en Arganda del Rey y al control de la inmigración irregular de las mafias, que en las costas españolas se ha reducido en un 50%.
Llamada de atención de la Organización de Transparencia Civio sobre la higiene en los centros educativos de la capital. 117 comedores, cocinas o cafeterías podrían llegar a sufrir un brote alimentario según datos de inspecciones que han sido publicados por vez primera. La versión del ayuntamiento es que no es un asunto tan grave como para ordenar, José Luis Urgel, el cierre de estos centros.
Sí, una de cada 10 cocinas, comedores y cafeterías en guarderías, colegios e institutos de Madrid obtuvieron una nota desfavorable en su última inspección higiénico-sanitaria realizada por el ayuntamiento desde enero de 2018 a junio de este año. En total, 40 centros públicos no superaron su último examen y entre los que tuvieron un resultado desfavorable destacan 10 por ser reincidentes. 6 de ellos son centros educativos privados. Miguel Ángel Gavilanes es uno de los periodistas de la Fundación Civio que ha trabajado en la investigación.
Los distritos de Moncloa-Aravaca, por ejemplo, o el distrito de Fuencarral-El Pardo son los que más visitas reciben y que más suspenden. Hemos visto que hay casi todos los colegios, o todos o casi todos los colegios de los distritos de Moratalá, Barajas, Carabanchel, Chamberío, Vicálvaro, han aprobado las inspecciones, no se han detectado incumplimientos que lleven a un resultado desfavorable.
Desde el ayuntamiento explican a Onda Madrid que el informe sea desfavorable no significa riesgo sanitario. Si existiera riesgo sanitario, señalan fuentes del área, se cierra directamente. Un informe desfavorable puede ser por un problema de luz, temperatura o, por ejemplo, un diseño del local que no garantiza la seguridad del producto. La mayoría de estos informes desfavorables se producen en instalaciones antiguas.
40 familias de Getafe que podrían quedarse en la calle en menos de un mes si no aceptan las nuevas condiciones impuestas por la sociedad cotizada de inversión de mercados que compró los pisos a la promotora, nos lo va a contar Cristina Espina.
Condiciones que, según denuncian, son del todo abusivas. Han calculado que el incremento del pago al mes es del 35-40% en unas viviendas sociales situadas en el barrio de Buenavista. Esto hace que los requisitos que les exigen para firmar el nuevo contrato sean inasumibles para algo más de un centenar de personas, entre ellas niños y mayores. Escuchamos a Manuel, uno de los afectados.
Lo que veníamos pagando, unos 530 euros más o menos, ahora nos suben a casi 900 euros. Que, claro, la mayoría de la gente que estamos aquí son viviendas sociales, no tenemos unos ingresos en los cuales podemos obtener esa vivienda y nos vemos con un pie en la calle.
Han hecho una petición formal a la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias, para que les reciba, ya que además técnicos regionales les confirmaron sus dudas sobre los contratos.
Nosotros fuimos a hablar con 5 técnicos de la Comunidad de Madrid, incluso a ellos salió que ese contrato no es un contrato muy lógico, ¿no? Tenía unas cosas que no van orientadas hacia lo legal.
Sobre todo, Manuel destaca la urgencia, ya que si no les dan una solución viable, el 8 de noviembre tendrían que abandonar sus viviendas. Por eso buscan el apoyo de colectivos sociales y políticos. El miércoles que viene tendrán una reunión con el consistorio para ver posibles salidas.
¿Qué va a pasar? Un paso más hay que dar.
Corona las listas de ventas y alcanza cifras millonarias de descargas y de visionados. Es Aitana, inmersa en plena gira Play Tour, con la que recala hoy en el Palacio de Vistalegre.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. La exhumación de Franco tendrá lugar antes del 25 de octubre. En no más de dos semanas, el gobierno procederá al traslado de los restos del dictador desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio Domingo Rumbio en El Pardo. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un nuevo acuerdo donde se establece además un plazo previo de 48 horas para avisar a la familia. El traslado se hará con respeto y habrá sitio también para los medios de comunicación. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno.
Hemos determinado disponer de un espacio de tiempo que va desde hoy, que lo hemos adoptado, y como fecha límite el 25 de este mes, de octubre, para proceder a tomar las decisiones que nos permitan la exhumación y la reinhumación de los restos de Franco. Lo vamos a hacer con absoluto respeto y, obviamente, a la propia familia, con la discreción que corresponde el tratamiento de una situación que afecta, repito, a los restos de una persona.
Es casi lo único que le faltaba al Ayuntamiento de Móstoles, una investigación policial tras la presentación de una denuncia en comisaría por el robo de documentos en el área de urbanismo. Es un episodio más y no será el último de la grave crisis política e institucional en la que vive envuelto este municipio tras las acusaciones de enchufismo por los polémicos nombramientos de la alcaldesa, la socialista Noelia Pose, suspendida cautelarmente de militancia en el PSOE y que aún resiste en el cargo. Desde el Partido Popular, la presidenta madrileña considera que la situación política en Móstoles empieza a ser insostenible. Son declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en Onda Cero.
Lo que tenemos que hacer ya es que el Partido Popular lidere ahí un cambio en Móstoles, porque está claro que el Partido Socialista no está en condiciones de seguir gestionando la segunda ciudad más importante, más numerosa de la Comunidad de Madrid, junto con Alcalá de Henares, más de 200.000 habitantes.
Viernes 11 de octubre hay más noticias titulares con Elia Fernández. Realojo de los vecinos de la Cañada Real.
Comunidad y Ayuntamiento de Madrid han entregado una veintena de viviendas a las familias vulnerables de este asentamiento ilegal, mientras ultiman la compra de 150 casas para vecinos del sector 6.
Propuestas para evitar el bloqueo tras el 10 de noviembre.
Albert Rivera pide a Pedro Sánchez y a Pablo Casado un compromiso por escrito para impulsar juntos reformas. Íñigo Errejón ha presentado hoy el programa electoral de Más País. Quiere una semana laboral de 4 días y 8.000 millones al año en transición ecológica.
Esperando la sentencia del procés.
El Tribunal Supremo dará a conocer su fallo previsiblemente el próximo lunes. Según publica El País, no habrá condena para los líderes independentistas por un delito de rebelión consumada, castigado con penas de entre 15 y 25 años de cárcel.
Los precios se moderaron en septiembre.
La inflación recortó 2 décimas su tasa interanual hasta el 0,1%, su nivel más bajo en 3 años. El principal causante ha sido el abaratamiento de la electricidad. Aquí en la Comunidad de Madrid, los precios crecieron un 0,2% en relación al mes de agosto.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, María Lalinde, DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de ese accidente en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, que continúa generando retenciones en dirección Barcelona y por efecto Mirón también en sentido Madrid. En esta misma A2 también dificultades en Canillejas en ambos sentidos. Más complicaciones de entrada por la A1 hasta Nudo de Manoteras y también en Alcobendas en ambos sentidos, y en la M607 también complicado el acceso en la zona de la Universidad. Circulación lenta de salida por la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto en ambos sentidos y en la A6 en el Plantío, y complicaciones también en la M40 por otro accidente en Villaverde sentido A5, y muy congestionada también esta M40 en Hortaleza sentido A2, Coslada hacia la A3 y en Valdemarín dirección A6.
Principales complicaciones en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se complica la circulación, como corresponde a esta segunda hora punta de los viernes. Ya muy saturada la M30 en distintos tramos, distintos sentidos. Se utiliza masivamente para enlazar con las distintas salidas. Y también tenemos que hablar de conexiones desde el centro con la periferia. Aumenta el tráfico, ya se distribuye con mayor lentitud por algunas vías, como por ejemplo tramos de las rondas, parte de los bulevares, y también tenemos que destacar el paseo de la Castellana, en especial en la parte norte, y recordar los estrechamientos de calzada que existen a la altura de la Plaza de Lima con motivo de las tribunas que estrechan la calzada, las tribunas que se han instalado para el desfile de mañana. Por lo tanto, es un punto que, si pueden evitarlo, mucho mejor.
El tiempo. Suben hoy las temperaturas y se anuncian cambios para el fin de semana. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy, de momento, tranquilidad y pocos cambios en nuestra comunidad, con cielo despejado que podría ir cubriéndose esta tarde con intervalos de nubes medias y altas e incluso dejar alguna precipitación débil en la sierra. Volvemos a recuperar las temperaturas perdidas, ya que el termómetro hoy se espera que vuelva a subir en horas centrales hasta los 28 en la capital, por encima de los 30 en el sur, con 31 en Aranjuez y 25 en Buitrago de Lozoya. Será mañana sábado cuando comiencen a bajar las temperaturas, pero será a partir del lunes cuando desciendan hasta casi los 20 grados, con un ambiente mucho más otoñal.
2 de la tarde y casi 37 minutos.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Los restos de Franco serán exhumados antes del 25 de octubre. El día exacto será comunicado a la familia con 48 horas por si desea estar presente. Así lo ha acordado hoy el Consejo de Ministros después de que lo haya llevado en mano el presidente del Gobierno en funciones a esa reunión, Flor Carazo.
Antes del 25 de octubre, los restos de Franco serán exhumados y reinhumados en el cementerio de Mingo Rubio. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno.
Hemos determinado disponer de un espacio de tiempo que va desde hoy, que lo hemos adoptado, y como fecha límite el 25 de este mes, de octubre, para proceder a tomar las decisiones que nos permitan la exhumación y la reinhumación de los restos de Franco.
Todavía no hay una fecha concreta para el traslado de los restos porque el Gobierno necesita unos días para tener el Valle de los Caídos cerrado y en condiciones de seguridad. Se avisará a la familia con 48 horas de antelación para que pueda estar presente, y dentro de la Basílica no se permitirá la presencia de medios de comunicación. En la cripta solo estará la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y los trabajadores encargados de la exhumación.
Hemos decidido, como ya venía de los acuerdos anteriores, la presencia de la ministra de Justicia como notaria mayor del reino, lo cual es bastante razonable y casi de oficio para el acta correspondiente, y que en los términos en los que se va a producir esta exhumación y reinhumación se correspondan, como decía antes, con la mayor discreción y respeto posible.
Calvo tampoco ha concretado el medio que se utilizará para el traslado. No descarta que sea un helicóptero. La vicepresidenta se congratula de que el gobierno en 15 meses haya llevado a cabo la exhumación de Franco. Considera que en un país democrático un dictador no puede estar enterrado con las víctimas.
Todavía en Moncloa, el Consejo de Ministros también ha aprobado las entregas a cuenta de este año a las comunidades autónomas. En total, Flor, van a pagar más de 5.500 millones de euros a comunidades y también ayuntamientos.
Así es, casi 4.700 millones de euros pagará el gobierno a las comunidades de entregas a cuenta de este año y a los ayuntamientos 821 millones. Tras semanas de polémica entre el Ejecutivo, las autonomías y la oposición, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que se ha encontrado la vía legal para realizar este pago, teniendo unos presupuestos prorrogados desde 2018 y estando el Gobierno en funciones. Rechaza que haya habido cambio de criterio.
Que ni el Gobierno ni este Ministerio han cambiado de criterio respecto a la actualización de las entregas a cuenta. Creo que saben ustedes que desde el primer día yo misma he trasladado que estábamos buscando esas soluciones y que esperábamos que llegaran antes de que terminara el año y, fundamentalmente, antes del comienzo del mes de diciembre, que es donde se agudizaba el problema de pago.
Según Montero, los dos argumentos legales por los que ahora puede autorizar este pago es que su decisión ya no interferirá en la que pueda tomar un gobierno en plenas capacidades porque se van a repetir las elecciones y no le dará tiempo al nuevo Ejecutivo a aprobar estas entregas. También lo ha justificado en que hay algunas autonomías que están ya en dificultades para afrontar pagos.
Las formaciones políticas, entre tanto, siguen en precampaña para el 10N. Esta tarde a las 7, Pedro Sánchez estará en Valladolid. Responderá previsiblemente a la sugerencia de Ciudadanos de comprometerse por escrito. También incluye Albert Rivera al Partido Popular a impulsar reformas juntos, un compromiso, Marta Zúñiga, antes de las elecciones.
Sí, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha advertido, sin embargo, desde Pamplona, que si su partido se impone en los comicios y debe intentar formar gobierno, cualquier acuerdo que negocie, ha dicho, con otras fuerzas constitucionalistas, incluirá la cuestión de Navarra.
Si hiciera falta algún tipo de conversación con el Partido Socialista para pedir su abstención o para pedir que nos dejaran gobernar habiendo ganado las elecciones, lo que tenemos muy claro es que nuestra posición sobre Navarra es definitoria.
Desde Ciudadanos, Albert Rivera propone a los líderes del Partido Socialista y del Partido Popular la firma antes de la cita electoral de un compromiso para impulsar reformas juntos.
Si gano las elecciones, me comprometo a llamar a la oposición, a los partidos constitucionalistas, para sacar adelante estas 10 reformas que les he explicado hoy aquí. Prioridad absoluta en el calendario, con un equipo de trabajo, un equipo negociador, calendario de ejecución y hablando solo de lo que nos une, no de lo que nos separa.
Mientras el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en Murcia, sospechaba ya de esa propuesta.
¿A qué responde el cambio en las listas del Partido Popular, la supuesta moderación de Casado? ¿A que están preparando un acuerdo entre el Partido Popular, Ciudadanos y el PSOE para gobernar juntos y tenernos bien lejos del gobierno cuando llegue la crisis?
Y ha añadido Iglesias, el único voto que puede impedir que el PSOE se vaya con la derecha, ha dicho, es el apoyo en las urnas a la formación morada.
Y todo esto en el tiempo de descuento para conocer la sentencia del procés. Si las previsiones se cumplen y sin que haya una fecha oficial, todo indica que será el lunes cuando el tribunal comunique el fallo. Sabremos entonces cuál es la respuesta penal que se da al desafío separatista en Cataluña. Se manejan varios escenarios, pese al hermetismo de los jueces que guardan con celo el resultado de sus deliberaciones. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Celo absoluto que ha dado pie a apuestas con pocas certezas, porque la decisión del tribunal la conoceremos con la sentencia, no antes. Si esa sentencia condena por rebelión o sedición, dependerá de la entidad de la violencia que hubo en Cataluña en el otoño de 2017. Parece que esa violencia sí la da por acreditada el tribunal por la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre y por el asedio a la Consejería de Economía. Si se utilizó como instrumento para lograr la independencia, los líderes soberanistas podrían ser condenados por rebelión, una tesis que defiende la Fiscalía. La Abogacía del Estado rebaja sedición porque, aunque existieron episodios violentos, no en grado suficiente ni impulsados por los acusados. Por el sentido del fallo, le han preguntado en Radio Nacional de España a la ministra de Defensa en funciones. Margarita Robles asegura que el Ejecutivo no sabe cuál será el sentido de la resolución.
El Gobierno ignora por completo por dónde va a ir la sentencia, y yo, bueno, respeto las opiniones de todo el mundo, pero creo que no se sabe todavía. Hasta que no se notifique la sentencia no lo sabremos. Lo que sí que quiero decir es que todo este proceso judicial, desde la instrucción hasta posteriormente el acto del juicio oral, se ha desarrollado de una manera impecable, ha puesto de relieve la independencia absoluta del Poder Judicial.
En las quinielas publicadas se apunta a un término medio, el de conspiración para la rebelión, pero hay fuentes consultadas que la descartan, porque la conspiración no pasa de ser algo ideado, y en Cataluña se dieron pasos efectivos para cometer un delito. Definir cuál le corresponde a los jueces, que guardan absoluto secreto. Se sabe que buscan la unanimidad y que evitar filtraciones es objetivo prioritario.
Cuando se produzca el fallo, en Cataluña se esperan protestas y reivindicaciones a lo largo de toda la semana. Ante esto, lo que está sobre la mesa es cómo va a ser el dispositivo de seguridad para hacer frente a lo que pueda ocurrir. Onda Madrid en Barcelona informa Josep Moragas.
La mayoría de efectivos de los Mossos estarán movilizados para dar respuesta a todas las protestas que tienen pensados los independentistas. Se espera una protesta espontánea el día que salga la sentencia, y los siguientes tres días, martes, miércoles y jueves de la semana entrante, tanto Asamblea como los CDRs tienen preparado bloquear el territorio catalán mediante cortes de carreteras y movilización constante en lo que han autodenominado como tsunami democrático. Todo esto, insistimos, a priori, a expensas de lo que pueda parar la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra. La relación entre los dos cuerpos y la coordinación serán claves, y sobre ello Miquel Buch está en el punto de mira por la gestión del cuerpo policial autonómico. Al conseller de Interior ha insistido en decir que está todo controlado.
Estoy seguro de que a nivel de coordinación policial pues no tiene que haber ningún problema. Si bien es cierto de que a nivel político tal vez hay algún que otro desacuerdo, a nivel operativo y policial no puede haber otra situación que no sea la de coordinación policial, teniendo presente de que el responsable de la seguridad integral de ese país son los Mossos de Escuadra.
El Ministerio de Interior, que ha trasladado hasta Cataluña como mínimo más de 500 agentes de la Policía Nacional, sobre todo procedentes de Zaragoza, Madrid y Valencia.
Más noticias que nos deja este día y que repasamos con Patricia Fernández. La Casa Real confirma que la princesa Leonor pronunciará su primer discurso en los premios de Oviedo.
Será el próximo viernes cuando la heredera al trono intervenga en la entrega de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor. Leonor de Borbón, que el próximo día 31 cumplirá 14 años, pronunciará su primer discurso con la misma edad que lo hizo su padre en 1981 en la primera edición de los premios. Además de las palabras de la princesa, don Felipe también dirigirá un discurso a los invitados.
Dos días de luto en los ayuntamientos de El Ejido y de Alcolea, en Almería, por la muerte del niño al que presuntamente mató su madre.
El abuelo ya lo había advertido, temía por la vida de Sergio por los problemas psicológicos de la madre, inmersa en un proceso judicial por la custodia del pequeño. Vamos a escuchar a una vecina.
Esa mujer estaba en tratamiento psicológico, tenía una enfermedad mental y dejó el tratamiento. Quería meterse en la casa de los vecinos y que firmaran para mantener al niño, porque ella no quería que se lo quitaran. Estaba obsesionada con el niño y entonces no era una actitud normal lo que ella tenía.
La madre ha pasado hoy a disposición judicial.
El dato económico del día es la inflación del mes de septiembre. El mayor abaratamiento de la luz en tres años deja la inflación en el 0,1%.
El IPC registró un incremento interanual del 0,1, dos décimas menos que el mes anterior, marcando así ese nivel más bajo en tres años. El principal causante ha sido el abaratamiento de la electricidad. A pesar del dato, Maricruz Vicente, de Comisiones Obreras, urge a estabilizar la situación política cuanto antes para que el bolsillo de los ciudadanos no se vea afectado por la inestabilidad.
Necesitamos cuanto antes tener un gobierno estable. Necesitamos cuanto antes un gobierno que tome medidas anticrisis, que tome medidas desde un punto de vista progresivo. Este país no se puede permitir medidas de austeridad como las llevadas a cabo en el año 2010, que contribuyeron de una manera generalizada al empobrecimiento del conjunto del país.
En la Comunidad de Madrid, los precios crecieron un 0,2%.
Abiy Ahmed, el primer ministro de Etiopía, galardonado con el Premio Nobel de la Paz.
Sí, dicen que con su nombramiento llegó un soplo de aire al país, aunque sus detractores creen que solo es un lavado de cara con pocas soluciones reales, Julio Martínez.
Abiy Ahmed, de 43 años, lleva año y medio como primer ministro en Etiopía. El país está con él y le apoyó masivamente como el garante del cambio hacia la estabilidad. El comité que otorga los Nobel reconoce sus esfuerzos por alcanzar la paz y por poner fin a la guerra que enfrenta a su país con Eritrea. En una nación de más de 100 millones de habitantes, Ahmed ha conseguido pasos que hasta hace nada parecían imposibles: un gobierno paritario, una mujer como presidenta, la paz tras 20 años de conflicto con los eritreos o amnistiar a partidos políticos que antes se consideraban grupos terroristas. El flamante Premio Nobel de la Paz comenzó su carrera política en el ejército y se doctoró en estudios de seguridad y de paz. Ha sido ministro de Ciencia y Tecnología, fundó la Agencia de Ciberseguridad que vigila a sus compatriotas y tras la dimisión del ex primer ministro de Salein fue nombrado sucesor. Es el undécimo africano que consigue un premio Nobel.
Y estamos pendientes también, Patricia, del Reino Unido.
Sí, concretamente de Manchester, al menos 5 personas han sido apuñaladas en un centro comercial. La policía antiterrorista encargada de la investigación ya ha confirmado que el principal sospechoso ha sido detenido. El lugar donde han ocurrido estos hechos ha sido también evacuado.
Onda Madrid.
Deportes.
Actualidad deportiva hoy con Carlos Rodríguez. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, empezamos con la selección que está en Noruega, donde mañana afronta el primero de los dos partidos de clasificación para la Eurocopa. De hecho, mañana puede certificar su clasificación para la Euro, siempre que logren la victoria ante Noruega y en Rumanía no venza a Islas Feroe. Los de Robert Moreno trabajarán por última vez en el escenario del partido esta tarde, el estadio Ullevaal. Están todos disponibles, incluidos Dani Ceballos y Fabián, que andaban ligeramente tocados, pero sin problemas mañana estarán disponibles para a jugar frente a los noruegos. Un partido que además será histórico para el fútbol español porque supondrá que el capitán Sergio Ramos va a batir el récord de internacionales de Iker Casillas y será el futbolista que más veces haya vestido la camiseta de la selección española de fútbol. Vamos ya con los equipos madrileños de primera división. En el Real Madrid siguen trabajando aprovechando este parón para recuperar el máximo de futbolistas lesionados. Marcelo totalmente recuperado y Mendy por buen camino. Zidane recupera sus laterales zurdos. Podrán estar para la vuelta de la Liga el día 19 en Mallorca. Mientras, los internacionales siguen afrontando sus compromisos. Ayer Courtois, tras jugar con Bélgica, quiso dejar claro que nunca ha sufrido problemas de ansiedad y lo único que le apartó del césped fue un problema intestinal. El belga pide respeto.
Yo pido responsabilidad a los medios de no hacer mentiras y tonterías con esas cosas, porque al final esos son problemas donde gente sufre de verdad con esos problemas. Entonces, si un diario hace eso como mentira y se habla en todo el mundo, yo creo que es una falta de respeto al jugador y una falta de respeto a gente que sufre eso de verdad.
En el Atlético de Madrid también siguen trabajando en este parón. Simeone ya puede contar con Diego Costa, recuperado de una gastroenteritis. Un Atlético de Madrid en el que andan con polémica sobre el VAR. El presidente Enrique Cerezo no lo quiere ni en pintura y el entrenador, el Cholo Simeone, es absolutamente necesario.
Yo he dicho desde el momento que a mí el VAR que no me gusta. Y no me gusta porque no me parece justo. Yo creo que desprestigia al árbitro que está arbitrando. Antes teníamos un problema para mucha gente que era el árbitro. Ahora tenemos dos problemas, que es el árbitro y el VAR. Y posiblemente tengamos un tercero que sean los operadores del VAR.
Yo te echo el VAR toda la vida. Todo siempre. Dame el VAR. Vos vas a ver, antes no había penales. Antes no había penales. Ahora te tenés que ir a ver que te dice, oh, mirá que cuidado que hay penal. Y vas y te das cuenta que había penal. Para mí, cuando se logre aceitar mejor, salimos todos beneficiados.
El Getafe y el Leganés también continúan su trabajo preparando el derbi del día 19 en el Coliseum. Les enfrenta esa segunda jornada de liga en el Coliseum Alfonso Pérez. Un Leganés que es colista con solo 2 puntos, pero dice Rodrigo Tarín que confían plenamente en su entrenador para salir del bache y no ven el choque ante el Getafe como una final.
No hay finales en octubre, en una competición de 38 partidos. Todos los partidos son importantes, evidentemente estamos en una situación delicada, pero no hablar de final en octubre creo que es un error.
¿Pellegrino tiene vuestra confianza?
Sí, total confianza, arrastramos el bloque del año pasado, somos un grupo fuerte y lo que queremos es seguir trabajando juntos.
No hay fútbol este fin de semana en Primera División, pero sí hay en Segunda División. De hecho, esta noche se abre con un Rayo Vallecano-Tenerife en Vallecas a las 9, sin portero, el Rayo Vallecano, sin portero del primer equipo, porque Alberto está lesionado y Dimitrievski está con su selección, con Macedonia. Así que va a debutar un chaval de 19 años, Miguel Ángel Morro. Su entrenador, Paco Gémez, confía plenamente en él.
Yo hablé el otro día con él y le digo lo mismo que le digo a todos los jugadores cuando tienen una oportunidad. Si la aprovechas, yo no te voy a quitar. Si la aprovechas, yo no te voy a sacar del equipo. Si tú me demuestras que estás a la altura y que podemos seguir confiando en ti, las oportunidades están para aprovecharla. Y seguramente que si pasa cualquier cosa y no le sale un buen partido, va a tener otras muchas oportunidades. Por eso le dije que era un partido en el que él tenía mucho que ganar y absolutamente nada que perder, porque oportunidades va a tener seguro que muchas más.
Mañana turno para el Alcorcón, será a las 4 de la tarde en el Molinón frente al Sporting, y para el domingo a mediodía a las 12 queda el Mirandés Fuenlabrada. Baloncesto, ayer se disputó la segunda jornada de la Euroliga. El Real Madrid consiguió la victoria tan solo por un punto, 86-85, ante el Maccabi de Tel Aviv. Triple a falta de 2 segundos para el final de J.C. Carroll, y segunda victoria 2-2 para los de Pablo Lasso.
Bueno, un poco la sensación que tengo con J.C. es que el equipo sabe buscarle, y él desde luego tiene ese instinto anotador que ha tenido toda la vida y que lo mantiene, ¿no? Ha estado una semana parado, pero desde luego si le ves entrenar esta semana no te da la impresión de que ha estado una semana parada. Me alegro por JC, sobre todo porque al final desde luego su tiro es un poco el tiro ganador, pero también creo que ha habido muchos jugadores que han sido capaces de hacer muy buen trabajo para el equipo.
Tenis, Rafa Nadal vuelve a convertirse en número uno del ranking mundial tras la derrota de Djokovic en cuartos de final del torneo de Shanghái. El próximo día 4 de noviembre se publicará de nuevo el ranking, con el tenista español al frente de la clasificación ATP. Y en alpinismo, Carlos Soria, el alpinista abulense de adopción madrileña, aborta por el momento el intento de hacer cumbre en el Daulagiri previsto para esta mañana. Las malas condiciones meteorológicas, viento muy fuerte en la cumbre, han aconsejado descender al campo base. Ya veremos si para esperar otra oportunidad o abandonar definitivamente. Recuerden, esta noche desde las 9 menos 20 a través del 106 de Onda Madrid, la retransmisión a partir de las 9 de la noche desde Vallecas, de ese Rayo Vallecano Club Deportivo Tenerife.
Y estos son también los estrenos de cine que ya conoce María José Francisco. Día de lluvia en Nueva York es la nueva película de Woody Allen.
Un fin de semana de encuentros, desencuentros y equívocos con una joven pareja universitaria que acude a esta ciudad un par de días. Ella para entrevistar a un desconocido cineasta en plena crisis creativa, y aquí conocerá a un cautivador actor, y él a una joven interesante que le ayudará a poner en orden sus sentimientos.
Siempre hemos querido pasar allí un fin de especial.
Lo sé, va a ser una pasada.
¿Luego damos un paseo en un coche de caballos?
Sí.
Si no llueve. Es de lejos el director norteamericano más interesante.
Dado que es tu primer encargo importante, ¿te doy un caramelito?
Y de la comedia romántica a la ciencia ficción en Géminis.
Dirigida por Ann Lee y protagonizada por Will Smith, este se convierte en un asesino a sueldo retirado. Le persigue otro agente que, curiosamente, es un clon de él mismo 30 años más joven. Comenzando así una lucha contra sí mismo y contra quienes han creado su doble.
Henry, ¿esto te había pasado antes?
¿El qué?
Que tu propio gobierno intente matarte.
Nah, eso es nuevo.
Todo por lo que hemos trabajado está en juego. No tienes a nadie que pueda cargarse a Henry Brogan. Géminis se encargará de esto.
¿Quién eres? ¡No quiero matarte!
Vale, ¿te importa si te mato yo?
Un juego de letal supervivencia en Noche de Bodas.
Donde la recién casada recibe la invitación por parte de la rica y excéntrica familia de su marido de participar en una tradición ancestral que se convertirá en una lucha por su propia salvación. En el reparto, Samara Weaving, Andy McDowell y Adam Brody.
A medianoche deberás jugar a un juego. Lo hacemos cuando se incorpora alguien nuevo a la familia.
Pone el escondite. ¿En serio vamos a jugar a eso?
Son las reglas.
Ahora estás a salvo.
Mujeres camino a la perfección en Paradise Hills.
En eso han de convertirse las hijas de las familias acomodadas que ingresan en esta residencia a la que llega la joven Emma, pero se resiste a que moldeen su personalidad. Fiel a sí misma, descubre un turbio secreto. Es el debut en la dirección de la española Alice Waddington, con guión de Nacho Gabilondo y como protagonista Emma Roberts.
Emprendimiento y senectud, un tándem difícil.
En la ópera prima de Santiago Requejo, abuelos Carlos Iglesias se convierte en Isidro, 60 años, en paro y sin posibilidades de encontrar trabajo. Junto a él, amigos que le comprenden y se sienten desfasados por lo que ahora predomina, juventud, imagen y tecnología. Descubrirán algo llamado emprender.
He traído mi currículum.
No se preocupe.
Muy bien. El tema está en que todas las empresas buscan gente más joven.
Nos gustaría ver esas habilidades en vivo y en directo.
Me toca a mí. Pero es que se me viene la casa encima.
No tienes nada que hacer, ¿verdad?
Que llevo 2 años así.
¿Y por qué no sigues buscando trabajo?
Algo también para el público familiar en Abominable.
Donde la animación nos lleva a los paisajes nevados del Himalaya con un grupo de pequeños amigos que encuentran un yeti en su azotea al que van a ayudar a volver con su familia en el punto más álgido de la Tierra. Una búsqueda épica y llena de peligros.
Oh, hay un yeti en mi azotea.
Hola, chico. O chica. No sé de dónde has venido.
¡Alerta roja!
Ha escapado.
¡Quiero recuperar a mi yeti!
¿Ese es tu hogar?
Y nos quedamos ahora con el homenaje a Mecano en un concierto tributo que tiene lugar mañana.
Entre el cielo y el suelo es el mejor show que repasa en directo los grandes éxitos de este grupo de manera fiel y cercana al público. La cita será a las 11 en la Sala Copérnico.
Calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de Signal.
Son las 3 de la tarde. Vamos ya con el resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Cuenta atrás para la exhumación de Franco.
Será entre los días 19 y 22 de octubre, según fuentes de Moncloa, y costará 11.000 euros. Desde mañana el Valle de los Caídos se cerrará al público. El gobierno, según la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, habilitará un espacio para los medios de comunicación, pero preservando la intimidad de la familia del dictador, a la que se avisará con 48 horas de antelación.
Lo vamos a hacer con absoluto respeto y obviamente a la propia familia, con la discreción que corresponde el tratamiento de una situación que afecta, repito, a los restos de una persona.
Cortes de tráfico en la Castellana por el desfile del día de la fiesta nacional.
Hay algunos desde ayer por el montaje de las gradas y la tribuna y se irán ampliando a medida que se acerque el desfile, que comenzará a las 11 en la Plaza de Cuzco y estará presidido por los Reyes. Metro cerrará la estación de Santiago Bernabéu y 16 líneas de la EMT modificarán su recorrido.
Conmoción en Vicálvaro.
La policía busca a los responsables del asesinato de un ciudadano chino durante un robo en su tienda de alimentación. Los vecinos han convocado una concentración a las 7 de esta tarde frente al local.
Según creo que iban 7 u 8 encapuchados y claro, estaba solo un nazi, era un chiquitito, muy endeble, la lía con él y mira lo que han hecho con él, lo han matado.
La policía toma declaración a funcionarios de Móstoles por el robo de documentación del ayuntamiento.
La concejala de Urbanismo, Marisa Ruiz, sospecha que la desaparición de varios expedientes de su área puede estar relacionada con una auditoría del Instituto Municipal del Suelo que se estaba ultimando.
Es bastante extraño que cuando se está finalizando la auditoría en el Instituto Municipal del Suelo y se va a comenzar el procedimiento de contratación de una auditoría en la gerencia.
La atención a refugiados en Madrid colapsada.
Comunidad y Ayuntamiento de la capital se reunirán el martes con los ministerios de Interior e Inmigración. El delegado de Bienestar Social del consistorio, Pepe Aniorte, afirma que han tenido que utilizar incluso plazas de la campaña contra el frío.
Los recursos que el Ayuntamiento de Madrid tiene para la campaña del frío, que se abren históricamente en el mes de noviembre, a finales de noviembre, ya lo hemos abierto también. Ese plus que tiene el Ayuntamiento de Madrid lo hemos abierto hace semanas. Y tardaron 5 días en llenarse todas esas plazas que tenemos añadidas y que utilizamos nuevamente para la campaña del frío. El Ayuntamiento de Madrid no tiene más plazas. No tenemos capacidad de poder albergar a más. Es una situación de crisis muy importante. Tenemos el doble de personas que han buscado asilo refugio en la Comunidad de Madrid. El doble ya que el año pasado.
Los proveedores tardan mes y medio en cobrar del gobierno regional.
42 días y medio, según el portal de transparencia. El Ejecutivo Autonómico culpa al central, que hoy ha autorizado el pago de las entregas a cuenta a las administraciones regionales y las entidades locales. María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones.
Que ni el gobierno ni este ministerio han cambiado de criterio respecto a la actualización de las entregas a cuenta. Creo que saben ustedes que desde el primer día yo misma he trasladado que estábamos buscando esas soluciones y que esperábamos que llegaran antes de que terminara el año y, fundamentalmente, antes del comienzo del mes de diciembre, que es donde se agudizaba el problema de pago.
Los precios se moderaron en septiembre.
La inflación recortó 2 décimas su tasa interanual hasta el 0,1%, su nivel más bajo en 3 años. El principal causante ha sido el abaratamiento de la electricidad. En la Comunidad de Madrid, los precios crecieron un 0,2% en relación al mes de agosto.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Más información en nuestros boletines informativos y ya saben, a las 8, a partir de las 8 también, en El Enfoque con Félix Madero. Buen fin de semana. Les esperamos el lunes. Un saludo y muy buenas tardes.